Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Música de White Stripe, comenzamos esta reseña.
Manda en el aire, ¿no?
Sonora.
Pide el aire.
Aquí, en la escucha.
Esto es insólito.
Está bien, es un momento.
El columnista nos manda al aire, no nos pregunta.
Perdón.
Nos deja en offside.
No. Arranquen ustedes, por favor.
Se lo merece.
No, arranquen ustedes.
Por esa trayectoria,
Seven
esa carrera.
Nation
dale,
Army.
Ale, dale review.
A ver, pará. Silencio. Quiero saber cómo presentaría este tema Yelesada en concierto.
Ah, lo que pasa es que no
con
es...
voz de concierto.
Con voz de concierto. Lo que pasa es que no. Poné, es un tema muy...
Subime un poquito la música, Ale. Que se inspire.
7 minutos pasan de las 10 de la mañana, sonando en esta jornada lluviosa. Seven Nation Army, The White Stripes, para ponerle mucha onda a este día gris.
Ay, me sentí en Punta del Este.
Sí, sí,
dentro de un estudio muerto de calor,
sí,
pero
claro.
Me falta porque yo estoy acostumbrada a operarme. Entonces,
claro.
Lo ideal sería antes de que arranque. Lo que pasa es que como yo no estoy ahí, no estoy viendo el monitor, hablar hasta que arranque ahí el.
El columnista no manda al aire, la conductora le baja línea al operador como
y
tiene que
operar. Y estoy acostumbrada a la tarde, lo que me costó hablar de la mañana.
Decir algo.
Todos mandamos acá.
Bueno, comenzamos con The White Stripes, decíamos, porque es parte de la banda sonora de Mil Cosas, esta nueva novela del escritor gallego Juan Tayón, este hombre que nació en Vilar de Vos, con V, no con B larga, en municipio de Vilar de Vos, en la provincia de Orense, en Galicia. Tengo una pregunta, chiques, para ustedes.
Chiques.
¿Se pusieron a pensar en la cantidad de cosas que hacen por día? Decenas, centenares de cosas. ¿Cuál es lo importante y cuál no? ¿En cuál se le puede ir la vida y en cuál no? ¿Se han puesto a pensar en eso?
No, la verdad que no. En el día a día, en mi caso, por ejemplo, te pasa por arriba y no.
Son muchas cosas en el día a día.
¿Han llegado el momento del día que pensaron, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy corriendo contra el tiempo? ¿Es necesario que hoy haga esto?
¿Por qué no soy millonaria? ¿Por qué trabajo? ¿Por ejemplo, sirve eso?
No, en esa línea.
No,
tomarse un tiempo.
La verdad que no.
Bueno, de eso trata justamente Mil Cosas, hablando de mil cosas que se hace por día. Es la historia de Travis y de Ana, una pareja que tienen un bebé, Iván. La novela, la novela, 149 páginas, editado por Anagrama, comienza con una secuencia frenética que podría ser una peli de Tarantino, por ejemplo. Travis en su Mitsubishi Lancer, a todo lo que da por las calles de Madrid, buscando rápidamente una farmacia para comprar pañales. ¿Qué ocurre? Es el último día de trabajo y se van de licencia. Esa especie de Everest dorado, ¿no? Mañana salimos de licencia con tu pareja.
Licencia con hijos no es licencia.
Hay que terminar todo, pagar las cuentas hoy, cerremos todos, paguen la cuenta hoy, agarrar la ropa, poner la valija, ¿no?
La previa de la licencia es uno de los momentos el más último, tensionantes.
Estrés
claro,
total.
Totalmente.
Y más si tenés niños.
Y este es el último día antes de salir de licencia, ¿no? Corre. Llega el 10 de la noche en punto, farmacia. Antes de esto, casi atropella a una señora que está sentada en un banco. Y ahí te muestra cierta imagen contradictoria entre la rapidez frenética de Travis y esta señora que está sentada así, mirando hacia el cielo, en una calle desolada de Madrid, ahí sentadita, para el auto, se baja, va corriendo a una farmacia, están cerrando la farmacia, está cerrada, y adentro dos personas con su túnica blanca como corresponde, golpea, le dijeron, ¿viste cómo te hacen Sí, estamos, te muestran la muñeca y te dice con el reloj, hace cerramos.
Un minuto que cerramos.
Y vos le decís, una cosa sola, golpeando los piecitos, una cosa sola, y te dice, no, ¿viste? Bueno, el tipo le hace, como dicen los españoles, un corte de manga y se va. Agarra el celular buscando con GPS alguna farmacia abierta a esa hora que esté de servicio, las 24 horas, tiene que comprar pañales. Ang le dijo, vamos a llevar pañales porque donde vamos capaz que no encontramos pañales y tenemos que llevar pañales. Entonces él ahí comienza a decir, si no hubiera hecho esto hoy, si no me hubiera peinado, si me hubiera mirado 30 segundos menos en el espejo, capaz que llegaba a la farmacia y estaba abierta, y ahora tengo que hablar con Ana y decirle que no conseguí los pañales. A su vez, él tiene todo un tema de estrés porque trabaja en una revista, están recortando periodistas en la revista, está el cierre de ese número de revista, vaya si sabremos eso nosotros, ¿no? De recorte,
raro, ¿no?
De recorte de periodistas, de cierre, de adrenalina, de cierre de la edición. Todo esto va increyendo de a poco, mostrando que este ritmo frenético muestra que el estrés es la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. A todo esto ocurre que aparece un segundo personaje en esta espiral del estrés, que es el celular. El segundo personaje, el personaje secundario que tiene esta novela, además de Travis, de su esposa Ann y de su bebé Iván, es el celular. Y yo por acá apunté algo, guardé algo sobre el celular que me parece interesante para leerlo, pues me parece que esto tendría que estar por lo menos en algunos trabajos y en los colegios pegado, ¿no? Como una especie de manifiesto. Dice, cuando no tiene claro qué hacer con las manos, deja que avancen como arañas hasta el aparato, que de pronto sirve para dar un sentido provisional a sus dedos. Le gustaría contar las veces que repite ese movimiento a lo largo de un día. El de tomar el móvil y mirar qué le dice. Probablemente la cifra lo espantaría, de lo aberrante. Hace poco leyó un estudio que cifraba en 2.617 las veces que los estadounidenses tocaban sus teléfonos cada 24 horas. La maniobra empapa ya el cerebro y el dispositivo, su peso, forma, alma, se ha filtrado al esqueleto, a los huesos, a los músculos, al sistema nervioso, que lo reconocen como una parte de ellos. El celular pasa a ser una extensión de las extremidades de Travis.
Qué buena prosa, ¿no?
Sí, claro. Juan Tallón tiene muy buena prosa. Y lo que habla justamente como una especie de espejo este libro, hay una simpleza, no en la estructura psicológica de los personajes, sino una simpleza en la cantidad de personajes. Nos pasa de 5 personajes, aparece Gabriela Cabré, por ahí, que trabaja en la redacción de esta revista, aparece Oscar Manso también, otro compañero, pero en este caso de la chica de Ann. Pero lo que hace esta novela, de alguna manera, es enfrentarnos a los tiempos modernos que corren, ¿no? Y plantea algo que es contradictorio, o paradójico, mejor dicho, que es, hay tantos elementos y dispositivos electrónicos, bueno, desde, yo qué sé, una freidora, a nivel de familiar, no doméstico, elementos electrónicos, aparatos domésticos, hasta computadoras, que nos hacen más fácil la vida, nos acortan el tiempo, pero en esta paradoja, cada vez tenemos menos tiempo. Menos tiempo. Lo que ocurre, yo no voy a adelantar, a espoliar, ¿Cómo finaliza esta novela? Favor, no. Pero decir que si uno la lee, son 149 páginas, es una novela breve, puede darse cuenta de que qué importante era lo que decían los griegos, hablando de patos, ¿no? Del ocio creativo, ¿no? Tomarse su tiempo para el ocio creativo, que no todo es productividad en la vida, y que a veces cuando uno corre tras lo material o tratando de abarcar muchísimas cosas, hay cosas más importantes que se pierden en el camino y algunas que no se pueden recuperar.
Hablame un poco del autor, instalámelo en el panorama actual de la literatura galega y de la literatura española en general, ¿no?
Bueno, justamente, Juan Tallón es un escritor que su prosa es en gallego. ha editado algunos libros en castellano, en español. Por ejemplo, uno de los libros que a mí me parecen, que me gustaron muchísimo, que en realidad no es una novela, sino que es un compendio de artículos y columnas que ha escrito para varios periódicos de España, y también se pueden chequear ahí en internet, se pueden rastrear en internet, que se llama Mientras haya bares. Hay una frase de él que dice: mientras haya bares, habrá esperanza. Y en ese compendio de columnas periodísticas, él habla de cine, habla de música. Bueno, mirá, retoma el tema del ocio, justamente. El bar como un templo donde no es perder el tiempo, sino invertir el tiempo, ¿no?
Para los españoles es sagrado el bar.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, aquí, yendo, lamentablemente ahora no, pero yendo a otros tiempos, las tertulias que se formaban, estoy pensando en el Zorro Cabana, por ejemplo, ¿no? Largas horas tomando un café y conversando de filosofía, de literatura, de política, de fútbol, ¿eh? Como un templo para, como una universidad de la vida, como se
esa
dice.
Esa tradición acá en nuestro país se va perdiendo.
Se ha perdido, sí.
Pero yo no tuve la oportunidad de visitar España, pero te hablan de que la cultura de barca, hay un momento que
es sagrado.
Se para, claro. Se deja de hacer todo lo que se está haciendo y se va al bar por una caña y un jamón serrano.
Sí. Ese es un buen libro para acercarse, por lo menos a su faceta periodística.
¿De qué generación es Juan Tallón? ¿Con qué otros escritores españoles o escritoras podés establecer ramificaciones?
Juan Tallón nació en 1975, vale decir, tiene 51 años. Y Juan
Generación Tallón, X.
Generación X, sí. Aparece mucho, además, en el Mil Cosas, algunas referencias a esa generación, ¿no? Aparece por ahí también Travis, intenta leer un libro de Murakami. Uno supone que, bueno, esa tradición japonesa como que trata de balancear la calma dentro de lo frenético de la historia de Mil Cosas. Otro libro que recomiendo de Tallón, que es los que están en español, me refiero, es el Water de Onetti. El título es El Water de Onetti, pero es El Water de Onetti. No es una biografía sobre Juan Carlos Onetti.
Pero evidentemente lo leyó.
Sí, claro. Onetti es un referente en
sí,
España.
Sí, en España, ¿verdad? Por supuesto. ¿No? Además de que vivió muchos años.
Bueno, además, por supuesto, pero es un referente importantísimo en la literatura en España, Onetti. El Water de Onetti, decía, no es una biografía sobre Onetti. Si ustedes quieren leer una biografía sobre Onetti, yo les recomiendo la de Carlos María Domínguez y María Esther Giglio en su primera edición por Planeta. Después salió sucesivas ediciones ya a cargo de Carlos María Domínguez. Construcción de la Noche se llama la biografía, es impresionante. Pero en el caso del Water de Onetti aparece la figura de Onetti como un referente simbólico. Y se trata, bueno, también aparece por ahí Vilas Matas, aparecen varios autores
donde españoles. Muestra entonces sus influencias.
Exactamente, muestra sus influencias. Es la historia, es una historia también muy onetiana, es la de un escritor de una provincia de España, suponemos que es obviamente el propio Tallón, que va a Madrid para conseguir condiciones ideales para escribir, desarrollar su carrera como escritor, termina trabajando en una oficina, justamente, donde se empapa del gris y de la rutina, y termina en realidad escribiendo una novela. Es como una meta literatura, porque es una novela dentro de una novela, que termina escribiendo sobre sus compañeros de oficina, ¿no? Y en realidad no pasa nada, la historia, justamente el personaje, es que no transcurre nada.
Una,
¿no?,
especie de Office.
De Office, exactamente.
Bueno, un escritor sobre la cotidianeidad.
Totalmente,
entonces, ¿no?
Totalmente.
Para hacerte pensar sobre el día a día,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo cotidiano está muy presente en la obra de Juan Tallón. Esto fue un acercamiento a Mil Cosas, que es editado por Anagrama y acá es distribuido por Guzzi.
Esos libros tienen un precio elevado muchas veces para el bolsillo del uruguayo, ¿no?
Sí.
Porque son libros que se importan directamente de España,
sí.
No hay ediciones latinoamericanas, ¿no?
Sí, Anagrama, Anagrama es una editorial, bueno, sí, con algunos precios, si se quiere, pueden ser prohibitivos para algunos bolsillos, están 900, a veces un poco más, ¿no? Hay una línea dentro de Anagrama que es compendios, que eso ya son libros más extensos, que traen generalmente 3 o 4 novelas. Pasó con Bukowski, por ejemplo, con Jack Kerouac o con William Burroughs, hablando de un poco de los beatnik, que salen más de 1000 pesos, ¿sí? Decir algo también sobre Mil Cosas de Juan Tallón, rápidamente, sí. Como para hacer un link, yo creo que él que él se basó también en una novela de Georges Perec, la primera novela que fue publicada por Georges Perec en el año 1965, que se llamó Las Cosas, justamente. Y en esta novela, Las Cosas, se narra la vida de Jerome y de Sylvie. Ahí está el paralelismo con estas dos personas. En el caso de Perec y Las Cosas del año 65, es una pareja que lo que hace justamente vive en París en los años 60 y trabaja realizando encuestas de mercado, ¿no? Y se obsesiona por tener mucho dinero, ¿no? Es como que empiezan a correr tras el dinero y tras el capital, digamos, ¿no? Insumos de lujo, elegantes, y obviamente no les da el sueldo, ¿no? Y ahí también creo que hay un guiño a todo eso, ¿no?
Bien, qué época, los 60, para vivir en París, ¿no? Sí, la época de la Nouvelle Vague, justo que citaba. Bueno, ya para
cerrar... Habla de la relación a través del consumo, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ya para cerrar, el libro se llama Mil Cosas y Yerezada recién hablaba de Las Mil y Una Noches. Yo no sé si hay un link, bueno, hay un vínculo, fue fiel al relato cuando contó por qué se llamaba así, lo que vos recordás de Las Mil y Una Noches.
Sí, yo te diría que lo resumió prácticamente en un tuit de 140 caracteres.
Total.
Pero está bien,
te voy a decir algo, para mí esos 140 caracteres valen mucho, porque el resumen que yo siempre cuento de mi nombre es el que me hizo mi mamá. Hace cuando era pequeña, que ya no está conmigo. Entonces, yo creo que tengo los libros, obviamente, no los terminé, es mucho más extenso, tiene otra historia, otra trama, pero me gusta siempre ser fiel a esta historia que me relataba mi madre para cuando me explicaba por qué me había puesto ese nombre. Destapé la boca. Así.
Interesantísimo, la verdad, interesantísimo todo. Bueno, el libro entonces se puede conseguir en Plaza, Juan Tallón, Mil Cosas. Lo esperamos al Hombre de Negro. A Nelson lo esperamos mañana.
Nelson viene mañana.
Mañana a las 8, sí. Abre. Ya vi que tiene la ductilidad de mandar el aire él, así que mañana abre y todos esos asuntos. Bueno, pero el jueves te esperamos con otro libro y con otra...
El jueves sí, él está por aquí, El Hombre de Negro. El que se endeuda es Nelson Díaz. El Hombre de Negro la pasa bárbaro.
Totalmente.